estar informado.
El pasado sábado se cumplieron 150 años de la muerte de San Antonio María Claret, el fundador de los claretianos, y de su labor espiritual, de su memoria, de su legado y también de su actualidad. Vamos a hablar en estos próximos minutos con Carlos Martínez Oliveras, profesor del Instituto Teológico de Vida Religiosa, del que recordamos ha sido director hasta hace unos días. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Faustino.
Encantado de tenerte con nosotros para que nos comentes y comentes a nuestros oyentes algo de esa tercera de ABC que publicabas el pasado sábado, en la que analizabas, entre otras cosas, la relación, el papel de San Antonio María Claret con la corona, como confesor que fue de Isabel II, y cómo vivió ese encargo, ese servicio a la corona, ese trabajo como sacerdote, cómo compaginó vivir la religión con ese vivir como ciudadano.
Bueno, pues al padre Claret lo primero que le tocó realmente vivir el momento, cuando le llegó la carta de la reina, realmente fue una experiencia de choque, ¿no? Porque no se la esperaba absolutamente para nada. Pero esa relación con la reina yo creo que la vivió de esas tres claves: de la integridad, la libertad y la fidelidad. La integridad en el sentido de que tuvo que mantenerse de una manera fiel, de una manera también muy responsable ante una situación que a veces, la propia situación de la corte pues estaba un poco enturbiada por algunos asuntos también de pequeñas corrupciones que había, y él mantuvo sobre todo un trabajo íntegro fundamentalmente con la obra de restauración del Escorial, ¿no? La libertad, porque el padre Claret en algunos momentos tuvo que manifestar a la reina su desaprobación en algunas cuestiones que se estaban produciendo en el palacio con respecto a la vida privada de la reina, ¿no? Incluso interrumpió dos veces su ministerio allí en la corte hasta que, la reina de alguna manera recondujo la situación y volvieron las aguas a la normalidad. Y la fidelidad, porque en un asunto tan delicado como el tema del reconocimiento del Reino de Italia para el Estado y para la corona, pues el padre Claret primero, pues lógicamente eso suponía una desaprobación de la Iglesia y del Papa, tuvo que dimitir de alguna manera, se tuvo que apartar de la corte, pero luego por la propia fidelidad a la Iglesia, que el Papa Pío IX le dijo, debe usted volver al lado de la reina porque allí es donde tiene su lugar, pues volvió también. Así que en esa doble fidelidad se la jugó.
Una libertad, una integridad, una fidelidad que le costó un alto precio. De hecho, fue perseguido e incluso murió en el exilio, ¿no? Hay que recordarlo.
Pues sí, a la vuelta precisamente del Concilio Vaticano I, él había participado allí. Por cierto, que participó con una herida ya en la mejilla fruto de un atentado en Cuba, porque el padre Claret fue muy perseguido. Tuvo varios intentos de envenenamiento y un atentado muy fuerte que, le tuvo afectada la mejilla, y pues volvía del Concilio Vaticano II, donde, lanzó allí un gran discurso de defensa de la infalibilidad. Se refugió en el sur de Francia porque estaba exiliado después de la Revolución septembrina, ¿no?, de 1868, y allí tuvo que refugiarse en un monasterio, en el monasterio de Fonfrat, en el sur de Francia.
En este tiempo en el que algunos apuestan por reducir la fe al ámbito privado, ¿cómo se puede trasladar a nuestro tiempo, a un estado confesional en el que estamos, pero donde la libertad religiosa se ve amenazada por un laicismo, no sé si ignorante o intolerante, de algunos sectores? ¿Cómo se puede trasladar el testimonio y lo que vivió San Antonio María Claret?
O sea, yo creo que el padre Claret lo que hace es llevar adelante una misión de servicio a la sociedad, a las gentes de España y en ese momento, fundamentalmente, mediado por la misión que le encarga la corona, ¿no? Porque, de alguna manera es una misión que está encargada por la corona, pero él la lleva adelante con esa capacidad de servicio. Una cosa sí que es muy importante, fíjese que en ese tiempo él también vivió una polarización política extraordinaria. Pues yo creo que es de bastante actualidad. Estaban los carlistas, los isabelinos, habían salido de las guerras carlistas, pero la tensión entre conservadores y liberales también era muy fuerte. Él supo mantenerse al margen de esas disputas políticas, o trató de mantenerse al margen en todo momento, para llevar adelante su misión eclesial y su misión también de acompañamiento espiritual a la reina de España, ¿no? Entonces, ese, bueno, esa cierta distancia, pero al mismo tiempo tratar de servir a todos, yo creo que es una buena clave de comprensión. En España ahora vivimos en una situación de, digamos, en un estado aconfesional, lógicamente, en un régimen de separación y de colaboración constructiva que tiene que haber entre la Iglesia y el Estado. Y yo creo que en esa clave es desde donde nos tenemos que mover todos.
Los claretianos estáis viviendo un año jubilar con motivo de esos 150 años de la muerte, que recordábamos fue el pasado sábado, y el superior general de la congregación os ha enviado una larga carta a los claretianos de todo el mundo, un poco para analizar y actualizar vuestro carisma, vuestra misión en este momento. ¿Qué rasgos destacarías? Es una larga carta, y muy preciosa, por cierto, desde que felicitar al padre Matthew Batamatán, ¿no? Es así, me parece, el superior general.
Exactamente.
¿Qué os quiere trasladar en este momento? ¿Cómo actualizar 150 años después el legado y el carisma de San Antonio?
Pues realmente la carta es, como tú dices, es casi una encíclica.
Casi, casi.
Casi, casi como una encíclica. Pero sí, yo creo lo que él quiere es tratar de actualizar el carisma del padre Claret al tiempo que estamos viviendo hoy. Yo creo que, por destacar tres cositas muy breves y muy sucintas, yo creo que él habla primero de una clave que también está muy en consonancia con el pontificado que estamos viviendo, que es el discernimiento. Uh-huh. Una palabra que él destaca con importancia, ¿no? Porque el padre Claret le tocó discernir, por ejemplo, el asumir ser arzobispo de Cuba. Uh-huh. Un mes después de haber fundado la congregación de los claretianos, un mes después solo, le llegó el nombramiento y tuvo que decidir. Él dice, me quedé muerto cuando me llegó la noticia, ¿no? O sea, y luego tuvo que decidir si venir también a Madrid y en otros momentos de su vida. Por lo tanto, el discernimiento, yo creo que también es un momento, en este momento tan crucial que estamos viviendo en medio de la pandemia, yo creo que es una clave fundamental de actualización del carisma. El segundo es la innovación. El padre Claret siempre trató de buscar todos los medios posibles para llevar el evangelio, para llevar el mensaje de la salvación, ¿no? De alguna manera, ya fuera creando una granja modelo en Cuba, al servicio y en la proximidad y en la promoción de los pobres de la isla, ya fuera fundando una librería religiosa para distribuir por todos los lugares las, digamos así, los libros buenos, ¿no? Los libros buenos y los pensamientos buenos, distribuyendo millones de ejemplares de hojas volantes, y en otras muchas iniciativas, o en esta, como he dicho antes, esta ingente tarea restauradora del Escorial a nivel intelectual y espiritual y material, ¿no? Por lo tanto, el discernimiento para una innovación en la misión y que llevara también a una solidaridad y a una comunión y una cercanía con los más necesitados.
Hablabas de esa labor de difusión a través de libros, de folletos. Seguro que San Antonio María Claret ahora mismo hubiera sido un gran usuario de las redes sociales, ¿no?, para llevar el mensaje.
Pues seguro que estaría ya metido en Zoom, en Google Meet y todo esto. O sea que estaría realmente volcado en esa búsqueda de tratar de llevar este mensaje de la misión que toda la Iglesia tiene que llevar de anuncio del mensaje íntegro de Jesucristo a todos los lugares y a todas las personas posibles.
También aborda en esta carta muchas otras cuestiones que no caben aquí, por supuesto, desde la inmigración a la solidaridad, el ecumenismo y la preocupación que tenía el padre Claret, sobre todo en la formación, ¿no? Yo creo que era uno de los pilares básicos que él tenía que cuidar y que quería cuidar especialmente la formación del clero, de apostar por esa santidad frente a la mundanidad, a no caer en las presiones políticas, en las presiones ideológicas, lógicas en lo mundano, ¿no?
Sí, él se dio cuenta muchas veces, fíjate, en su tiempo también hubo extraordinarias y muy fuertes campañas de difamación contra él y muchas veces contra el clero en general. No cabe duda que también podían tener el clero sus debilidades, lógicamente, como las puede tener en todo momento. Pero hubo unas campañas de difamación, un poco de manipulación informativa, ya en el siglo XIX ya existía eso, de una manera clara. Y él se dio cuenta de que la mejor manera de combatir eso era precisamente por una formación integral del clero, una formación teológica, una formación moral, espiritual muy fuerte, para llevar adelante las tareas de evangelización. Así que yo creo que sí fue un reto muy grande que hoy también, digamos, puede estar muy de actualidad.
Y para terminar, yo creo que sería bueno hacer una invitación a nuestros oyentes a revisar o recordar la historia de San Antonio María Claret, que es una historia que hace 150 años que murió, pero que sigue siendo muy actual y muy renovadora, ¿no?, dentro de los carismas de la Iglesia.
Pues yo creo que sí. Él le pusieron allí en el monasterio de Fonfroa, al celebrar su muerte, le pusieron ya en la lápida, en una sobria lápida, escribieron esa frase de Gregorio VII: amé la justicia, odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Pero su labor se centra justamente en ese mensaje de anuncio del Evangelio por todos los medios posibles, con su, digamos, el lema que le transmitió una vez al nuncio, ¿no?, diciéndole: mi espíritu es para todo el mundo. Y así ha llegado.
Pues con ese lema nos quedamos. Carlos Martínez Oliveras, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo, y que continúen esas celebraciones, ese recuerdo de los 150 años de la muerte de vuestro fundador, San Antonio María Claret. Gracias y buenas tardes.
Gracias y un abrazo a todos.
Hasta pronto.